el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 10 de febrero. Antes de nada, mil gracias de corazón por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. Tenemos al Real Madrid ya en Manchester, donde mañana juega un partido muy, muy trascendente para la temporada. Una de esas citas clave que afronta además con la defensa muy en cuadro. Sus dos grandes rivales en la pelea por la Liga, Atlético y Barcelona, descansan esta semana. Panoramas muy diferentes. Es la consecuencia de aquellos malos partidos contra el Lille o el Milan. En la Liga todo está en un puño. Real Madrid, Atlético y Barça están en un margen de tan solo 2 puntos. 50 suma el Real Madrid, 49 el Barcelona, 48 el Atlético. Es curioso, pero el Atlético tiene exactamente los mismos puntos que la temporada pasada a estas alturas. Ni uno más, ni uno menos. Lo que ha cambiado es la puntuación del Real Madrid y el Barcelona. Tanto uno como otro tienen 8 puntos menos que la campaña anterior. Entonces, por cierto, era segundo en la tabla el Girona, que hoy tiene 25 puntos menos que hace un año. Quedan 15 jornadas para el final, 45 puntos en juego, pero tiene pinta de que los tres van a pelear esta liga hasta el final. Una liga apasionante, con toda seguridad la más apretada de los últimos años. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Finalmente, el Partido Popular se ha llamado a comparecer en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid al presidente del Gobierno. Comisión sobre el presunto trato de favor a su mujer, a Begoña Gómez, por la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense y cuya última sesión es la próxima semana. Los populares dan por hecho que Sánchez no acudirá, no está obligado. Eso ha ocurrido en la Asamblea, mientras que la presidenta Díaz Ayuso ha visitado el hospital Puerta de Hierro Begoña Alarcón.
Si esta unidad nace para convertirse en centro de referencia nacional, si han invertido más de 11 millones de euros en este nuevo recurso de la sanidad pública madrileña que permitirá duplicar la capacidad operativa en las pruebas endoscópicas.
Hemos visto las 11 salas de diagnóstico con tratamiento preparado para las endoscopias más complejas. También esto va a permitir pasar de 20.000 a 40.000 procedimientos anuales.
Díaz Ayuso también ha anunciado la puesta en marcha de Teleder Madrid, un proyecto piloto para que atención primaria y dermatología hospitalaria agilicen los diagnósticos en menos de 72 horas.
Y a esta hora el presidente del Gobierno participa en un acto para conmemorar el vigésimo aniversario de la Ley contra la Violencia de Género. En el informativo también vamos a hablar de los nuevos aranceles al aluminio y acero que ha impuesto Estados Unidos. La Comisión Europea ya ha avisado que responderá ante cualquier medida injustificada en Bruselas. Ponen precisamente el foco los de Vox, que celebran el resultado de la cumbre Patriotas del pasado fin de semana en Madrid, con Le Pen, Salvini y Orbán. El portavoz de la formación, José Antonio Fuster, destaca la influencia de Vox y lanza un mensaje al Partido Popular.
Se lo decimos a Génova, igual que se lo decimos a la Puerta del Sol. Si el Partido Popular no se desmarca de las políticas del Partido Socialista en Europa, de la inmigración ilegal, del fanatismo climático, de todas las políticas que nos empobrecen, que nos roban la prosperidad y amenazan nuestra seguridad, que no cuenten con nosotros para aprobar esos presupuestos regionales. El mensaje está muy claro.
Y este lunes, nueva sesión del juicio contra el expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso a Jenny Hermoso. Ha declarado como testigo la entrenadora de la selección femenina, Montse Tomé. Sesión que ha vuelto a dejar grandes momentos del juez José Manuel Clemente con la fiscal y con el resto de abogados.
¿Perdón?
Que las declaraciones son bastante insulsas.
Bueno, sí. Sí, pero bueno, no. Vale, vale.
¿Te pegamos para que diga lo que se quiere?
No. Hasta ahí no. Para eso estamos en este procedimiento, precisamente para evitar que se siga violentando. Bueno,
¿la pregunta la puedo hacer o no, señoría?
No.
Protesto. ¿No estaba jugando en el equipo mexicano donde juega? Protesto.
Mañana será el turno de los acusados. Se espera la declaración del expresidente de la Federación, Luis Rubiales. Y tenemos que lamentar un atropello mortal en Tielmes, en la calle Real. Un camión de recogida de residuos ha atropellado a una mujer de 42 años que ha fallecido por politraumatismos.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más significativo. El Real Madrid ya está en Manchester, donde mañana juega la ida de la eliminatoria de repesca frente al Manchester City. Ancelotti ha viajado con la defensa más en cuadro que nunca tras la baja de última hora de Lucas Vázquez. Valverde jugará de dos y Tchouaméni y Asensio repetirán en el centro de la zaga. Todo frente a un City que llega en horas bajas y muy lejos de su mejor versión. Lucas Vázquez, capitán.
Otro partidazo en Manchester. Creo que va a ser un partido complicado, un partido contra un gran rival que ya venimos enfrentándonos durante los últimos 4 o 5 años y bueno, el equipo va con muchas ganas de demostrar nuestro fútbol, nuestra valía y vamos a por la victoria.
La liga está apretadísima, 50 puntos suma el Real Madrid, 49 el Atlético, 48 el Barcelona. Los rojiblancos tienen descanso hasta pasado mañana miércoles. Del Bernabéu se marcharon satisfechos porque compitieron bien, pero pensando que en la primera parte podrían haber hecho más daño. Partidazos de Oblak y de Paul que ratificaron su gran momento. El Barcelona se impuso al Sevilla por 1-4. Lewandowski marcó su gol número 19, 3 por delante de Mbappé, pero el mejor fue Pedri. Los sevillistas se marcharon enfadados porque con 1-2 en contra, el árbitro pasó por alto un penalti por empujón de Koundé sobre Shaw. García Pimienta, entrenador de los hispalenses.
Para mí la he visto repetida y yo considero que es penalti. El chico me ha dicho que claramente es penalti. No sé, por lo menos que se hubiese revisado. Naturalmente hay que marcar el penalti en caso de que se hubiese señalado y quedaba muchísimo partido por delante. Pero creo que empatar relativamente rápido el partido hubiese cambiado mucho.
El Getafe sigue su gran 2025 en Liga, tercera victoria consecutiva fuera de casa tras las de Las Palmas y San Sebastián. Esta vez fue en Vitoria contra el Alavés, 0-1 con gol de Arambarri de penalti. Los azulones están 5 puntos por encima del descenso, pero Bordalás dice que de tranquilo nada.
Tranquilo no puedes estar en ningún momento, estamos felices, disfrutar de estos 3 puntos importantísimos y a preparar el siguiente, porque esto no para. Ya estamos viendo que los equipos de la zona baja, hoy ha sido un enfrentamiento directo, pero los equipos de la zona baja están ganando partidos. Están sumando puntos y no va a ser fácil.
Día aciago para el Leganés en Mestalla, perdió 2-0 con Justicia. Barisic debutó y se lesionó la rodilla, probablemente de gravedad. También se lesionó Tapia y Neyú vio la quinta amarilla, así que ninguno estará contra el Alavés el próximo sábado en un partido clave. Su técnico, Borja Jiménez, estaba muy tocado tras el partido.
Creo que no hemos estado nada bien, ni a nivel defensivo ni ofensivo, hemos estado imprecisos. Hemos encajado 2 goles, el primero un poco extraño, el segundo en una mala reorganización. Se nos ha juntado la lesión de Borna también en el minuto 4. Ha sido un día hoy que nos ha pasado de todo.
Histórico el Rayo de Íñigo Pérez, sexto en la tabla con 35 puntos, 9 jornadas consecutivas sin perder, magnífico rendimiento del equipo. Lo peor, las lesiones. Camello estará 2-3 meses de baja por una fractura en un pie y Unai López 2-3 semanas de baja por una lesión muscular en el isquio. Sergio Ramos se presentó en Monterrey como nuevo jugador de Rayados. A sus 38 años inicia una nueva etapa en su larga carrera, con el 93 a la espalda y con renovadas ilusiones. Lo dejó claro, no llega para lucir su palmarés.
El palmarés pues está ahí, eso no se puede borrar, pero no vengo a pasear copas, al contrario, vengo a intentar conquistar títulos nuevos y aportar mi mejor versión. Siempre he pensado que el fútbol no es una cuestión de edad, el fútbol es una cuestión de rendimiento. El gesto mío de venir de España habla por sí sola, ¿no? De la ambición y la el hambre que tengo de seguir ganando, ¿no?
Juicio a Luis Rubiales. Hoy compareció ante el juez la seleccionadora Montse Tomé, que negó haber recibido presiones de arriba para no citar a la jugadora Jennifer Hermoso en la primera convocatoria tras el Mundial y tras el lío del beso. Asegura que fue una decisión personal.
Las razones por las que Jenny no vino a la primera convocatoria han sido deportivas, ya lo he dicho, y lo de proteger entra dentro de eso por la situación que estábamos viviendo, que era una situación excepcional y que la protegíamos de los medios.
En Primera Federación el nombre de moda es el del delantero centro del Castilla, Gonzalo García. 4 goles en Algeciras hace ahora 10 días, 1 en Leganés este pasado miércoles con el primer equipo, ayer 2 más con el filial, poco más de media temporada y ya suma 21 tantos en su categoría. Su técnico Raúl, encantado.
Bueno, pues una semana muy bonita y muy importante para él, muy bonita para todos los que le hemos ayudado en ese proceso, lo que le estamos ayudando, ¿no? Creo que es un chico que tiene mucho potencial y que está en un momento dulce.
Liga femenina, ganaron los 3 equipos madrileños. El Real Madrid sigue segundo a 5 puntos del Barça tras ganar 1-2 al Levante. El Atlético es tercero tras ganar 1-0 al Sevilla. El Madrid Club de Fútbol noveno tras su triunfo a Eibar por 1-2. Fútbol internacional, lo más llamativo, la eliminación del Liverpool en la Copa a manos del Plymouth, colista en la segunda inglesa. Perdió 1-0 con un equipo plagado de suplentes. En Turquía, Álvaro Morata marcó de penalti con su nuevo equipo, el Galatasaray. Penalti que motivó la ira de sus rivales de la Dama de Mispor, que acabaron retirándose del campo en señal de protesta. protesta. Baloncesto, el Real Madrid se impuso en Lleida 84-95 con Ezonia en plan estelar. Los blancos son líderes en solitario tras la derrota de Unicaja en Lugo contra el Breogán. El viernes debutan en la Copa contra el Manresa. Y dos cosas más. Una, Luka Doncic debutará esta próxima madrugada con los Lakers ante su público y frente a Utah Jazz. Y dos, la selección femenina se impuso 64-81 en Países Bajos y cierra la clasificación para el europeo con pleno de victorias. Tenis, Carlos Alcaraz ganó su primer torneo bajo techo. Fue en Rotterdam, donde se impuso en tres mangas al australiano de Miñaur, título número 17 en su carrera, superando a su entrenador Juan Carlos Ferrero.
Bueno, la verdad que muy, muy contento, ¿no?, de ser el primer español que gana aquí en Rotterdam. En general, muy, muy contento, ¿no?, de haber puesto mi nombre en los ganadores de este torneo, que hay, bueno, grandes leyendas de nuestro deporte que han ganado, que han jugado y han ganado este torneo. Así que la verdad que es súper, súper contento de haberlo hecho.
Rugby, la selección española hizo historia y apabulló a Suiza 13-43, logrando su billete para el Mundial que se disputará en Australia en 2027. No jugamos un Mundial desde que lo hicimos en Gales en 1999. Fútbol americano, esta madrugada se disputó la final de la Super Bowl. El título se lo llevaron los Philadelphia Eagles, que derrotaron a los Kansas City Chiefs por 40-22 con el presidente Trump en la grada. 1:11, nos llama la Champions.
La verdad es que muchos se olvidan que somos en emergencia total en la defensa.
Suenan las sirenas en la defensa del Real Madrid. Si ya la situación era preocupante con la lesión de última hora de Lucas Vázquez, aquello es un páramo, un solar. Hay que buscar prácticamente debajo de las piedras para poner una defensa de garantías que mañana pueda competir frente al Manchester City. Y ojo, que esto no es una broma. Eliminatoria de repesca, partido de ida. Se trata de seguir vivo en la máxima competición continental. Espera al City, que está también en horas bajas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Si ya no estaba Rüdiger, si ya no estaba Alaba, si ya no estaba Militao, si ya no estaba Carvajal, ahora Lucas Vázquez.
Sí, estaba yo echando aquí un vistazo a las defensas titulares del Real Madrid de los últimos tiempos, sin ir más lejos, las de las últimas dos finales de la Liga de Campeones, la del año pasado contra el Dortmund o la de hace tres contra el Liverpool, y es que no queda uno sano. Bueno, queda sano Mendy, que no fue titular en el derbi por decisión técnica, yo creo que porque
va a jugar mañana.
Exactamente, porque le quería reservar a Ancelotti para el partido de mañana. Pero es que no están ni Carvajal, ni Nacho, ni Rüdiger. Nacho, evidentemente, porque se marchó, ni Militao, ni Álava. Con lo cual, de esos titularísimos, no le queda nada a Carlo Ancelotti, salvo Ferland Mendy. Y con esto tiene que lidiar en los próximos tiempos. Es cierto que lo de Rüdiger y Álava es poca cosa. Y el objetivo, por ejemplo, de Rüdiger es que pueda jugar la vuelta en el Bernabéu la semana que viene. Pero bueno, centrándonos en lo de mañana, es verdad que le faltan esos cuatro que tú acabas de comentar, más luego la lesión de Lucas Vázquez que se produjo en el derbi, en un problema en los isquios de la pierna izquierda.
2-3 semanas.
Y que también, ¿no?, le van a... Sí, no son lesiones graves, pero claro, con el calendario tan saturado de partidos, hace que ahora mismo te pierdas prácticamente 4 o 5 partidos.
Aquí, sí que Valverde sí o sí va a jugar de claro, dos, va a jugar de lateral.
Fíjate que insistió mucho Ancelotti después del partido de Leganés, que a él no le gustaba eso de poner al Valverde y a Tchouaméni en la misma línea, en la defensa ambos, que intentaría poner a uno o a otro por aquello de poder utilizar a uno de los dos en el centro del campo, pero ahora mismo no hay más. No hay más que Valverde en el lateral derecho, Tchouaméni en el centro junto a Raúl Asencio, con lo cual el medio campo, vamos a ver si le da a Camavinga para ser titular, porque el otro día jugó un ratito, después de 3 semanas lesionado. Y si le da para ser titular, pues me imagino que meterá a Camavinga, Ceballos, Bellingham, y si no, no tiene más que Ceballos, Modric... Sí, sí. Bellingham, o sea, no hay mucho más que inventarse
de
para el partido de mañana.
Esos tres jugarán dos y uno se quedará en el banquillo, claro. Pero yendo a la defensa, repetirá Asencio con Tchouaméni, porque no hay más.
Sí, sí.
Y esto es lo que recordamos, dijo Ancelotti después del partido, a pesar de todos estos problemas, hizo hincapié, estamos arriba. En
correcto.
La Liga,
¿no? Sí, no, que es una situación, como dice él y vamos a escuchar, repetir, de emergencia total. Porque es verdad que esto es difícil preverlo a principio de temporada, es muy complicado.
Es que todas las lesiones son en el mismo sitio.
Exacto, y es toda la defensa titularísima de los últimos años, pero aún así, bueno, pues va capeando el temporal como buenamente puede. Y es cierto, ahora mismo el Madrid es el primero de la Liga y está vivo en todas las competiciones.
La verdad es que muchos se olvidan que somos en emergencia total en la defensa. Afortunadamente es una emergencia que no va a ser de larga duración porque Rüdiger y Alaba volverán muy pronto, pero no olvidar que nos han faltado defensas muy, muy importantes en este tramo de temporada. A pesar de esto, lo hemos arreglado sacando jóvenes de la cantera que han aportado, cambiando posición a algunos jugadores como Tchouaméni y Valverde. Y no es una situación normal, no ha sido una situación normal, porque a mí me gustaría meter a Tchouaméni como pivote, meter a Valverde como interior. No digo que todo está arreglado, pero algunos resultados lo hemos sacado, porque seguimos líder.
Buen rendimiento de Asensio, por cierto, en el derbi, Carlos, ¿eh?
Sí, sí, realmente Asensio, bueno, ha podido tener algún despiste, por ejemplo, en el partido de Liverpool, poca cosa más, algún detallito, pero en general
se ha comportado... El penalti que hizo el día del Celta fue...
Sí, bueno... algún detalle,
pero en general ha estado francamente bien.
Le suele pasar a cualquier jugador más experimentado. Nunca va a suceder que sea un futbolista y un central impoluto en este caso. Algún problema tiene que tener, pero vamos, yo creo que se puede dar un canto en los dientes Ancelotti por cómo está trabajando Asensio y el rendimiento que le está dando. No hay ahora mismo ninguna duda al respecto. Ya veremos cuando estén Rüdiger y Alaba en buenas condiciones, ahí seguramente lo va a tener más difícil, pero bueno, en cualquier caso se puede contar con él.
Con esa duda que decíamos en el mediocampo, tres para dos puestos, porque Bellingham es seguro, y arriba yo creo que va a seguir el tridente, porque a veces piensas, puede meter un cuatro centrocampista, pero el sacrificado habitualmente es Rodrigo, y realmente Rodrigo está en un gran momento de forma en ese momento.
Sí, es que probablemente el otro día en el derbi seguramente fue el mejor de los tres de arriba. Es verdad que la segunda parte de Vinicius fue buena, y Mbappé marcó el gol y tuvo alguno más, pero ahora mismo está muy bien. Y como también dijo antes del derbi Ancelotti, si yo puedo quitar un delantero o dos y meter más centrocampistas y equilibrar al equipo, pero entonces estaré renunciando a mucho gol, porque recordemos que entre estos cuatro llevan 61 goles en lo que va de temporada.
Sí, sí.
Y él no quiere prescindir de ello, es decir, prefiere intentar trabajar en la implicación defensiva de todos ellos y saldrá mejor o peor, pero desde luego... quiere que el equipo funcione con los cuatro.
El equipo ya está en Manchester porque viajó eso de las 10:30 y esta tarde se va a entrenar en el escenario del partido, ¿no?
Sí, el entrenamiento es a las 8, es un poco tarde, verdad que es una hora menos en Inglaterra, y la rueda de prensa oficial va a ser una hora antes, a las 7. Vamos a escuchar al míster Ancelotti y a Rodrigo, que como decimos ahora mismo es de los futbolistas más importantes y en los que mejor estado de forma está atravesando. Así que vamos a ver cómo se encuentra el estadio, ya muy conocido, porque esto, como decía Guardiola, prácticamente se ha convertido en un derbi, un clásico en los últimos años. Pero ahora mismo, bueno, yo creo que lo que más preocupa sinceramente es el tema de la recuperación. Es decir, aquí el que más fresco llegue a este tipo de partidos, teniendo en cuenta la paliza de calendario, va a ser, creo yo, el que más opciones tenga.
Nos vamos a estar en Inglaterra. Allí está el hombre de Onda Madrid en Inglaterra, es Alfredo Benito. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya ves que aquí tenemos al Madrid prácticamente sin defensa y al City le tenemos, pues la verdad, hecho un guiñapo comparado con lo de otros años, ¿eh? Fuera de posición de Liga de Campeones en la Champions, acaba de pasar una eliminatoria en Copa contra un equipo menor, el Leyton Orient, equipo de la tercera división, sufriendo muchísimo. ¿Cómo nos explicas en qué momento está el City, en qué momento llega el equipo de Guardiola jugándose todo en la competición continental?
Bueno, pues llega en el mejor momento de la peor temporada de los últimos años. Como Pep Guardiola se ha cansado de repetir, bueno, pues es muy difícil mantener el nivel que estaba manteniendo el City en los últimos 5 años, no solo en la Premier League, sino, por supuesto, también en la Champions League. Y bueno, está viviendo su temporada más convulsa. En apenas 12 minutos vamos a escuchar tanto a Guardiola como a Rubén Díaz en esa rueda de prensa oficial previa al partido de mañana. Y aquí todo el mundo habla de que quizás es el duelo más impredecible de los últimos años, ¿no? Porque es verdad que el Real Madrid es líder de la Liga, pero aquí se comenta mucho que no está tampoco en su mejor momento y se habla, como acabas de comentar, de sus bajas en defensa, pero muchos dicen que mejor no mirar al rival cuando los problemas los tienes tú encima. Pep Guardiola tiene, lo acaba de decir en una entrevista, que el Kun Agüero, pues es el único capaz de dar la vuelta a esta situación. Por eso se le renovó recientemente y por eso las críticas no han sido tan duras como se podía pensar en un equipo que fue, bueno, pues capaz de acumular hasta 7 derrotas en Premier League cuando el año pasado, en toda la temporada, solo perdió 3 partidos. Como digo, es el mejor momento de la peor temporada porque es verdad que ha enderezado un poco su camino tanto en la Liga como en la Champions League. Hay que decir que ha ganado los 7 últimos partidos de los 10 que ha disputado. Es decir, no vive su peor momento, pero sí que es verdad que los defectos de todo el año siguen apareciendo y aparecieron, por ejemplo, en un partido clave como fue la visita al Emirates y donde el Arsenal de Arteta le machacó con un 5-1, dejando otra vez a las claras que el gran problema que tiene este equipo es su endeblez defensiva. Por eso va a ser muy importante hoy escuchar a Rubén Díaz y por eso va a ser muy importante ver qué hace Guardiola con la defensa, porque ha sido su talón de Aquiles. Han estado lesionados tanto Nathan Ake, el holandés, que sigue lesionado, como John Stones, como Rubén Díaz. Todos han pasado por la enfermería. Ahora es verdad que tanto Stones como Díaz están listos. Ya Díaz, el portugués, jugó 45 minutos contra el Leyton Orient y parece ser que va a ser el titular junto a Kanji, pero ese es el gran problema, o uno de los dos grandes problemas, José María, porque el otro gran problema, como también comentaba Sabiño en las últimas horas, es que de momento el único que está respondiendo en el apartado ofensivo es Haaland. Lleva 19 goles, 25 goles en todas las competiciones, pero detrás de Haaland es un abismo lo que hay. Ninguno de los 4 o 5 jugadores, Doku, Bernardo Silva, Foden o el propio Sabiño, o Grealish, que ni siquiera ha marcado en Liga, están a la altura, y eso lo está notando muchísimo, amén, por supuesto, de la baja de Rodri, del que todo el mundo habla y todo el mundo reza para ver cuándo puede volver a jugar, ¿no?
Claro, es que la última referencia que tenemos, ya no contamos lo de la Copa del sábado, que era un rival menor, es lo del Arsenal. Yo vi la segunda parte de ese partido, fue un poema, realmente. Después del 1-1 de Haaland, el Arsenal le pasa literalmente por encima. La cara de Guardiola era para verla, porque no encontraba una solución para buscarle las vueltas al equipo de Arteta. Acabó goleado, acabó dominado, frente a un rival directo, sacándolo incluso de posición de Liga de Campeones. Se han gastado más de 200 millones en el mercado invernal, pero no sé si la gente que ha llegado le puede insuflar un poco de oxígeno a este equipo, Alfredo.
Pues no va a ser fácil, no va a ser fácil, porque aunque ayer jugaron tres de esos nuevos fichajes, el egipcio Marmoush, del que habló bastante bien Guardiola, pero yo dudo mucho que ni siquiera vaya a estar, por supuesto, hoy en el once inicial. Kusanov marcó su primer gol, aunque fue un poco de rebote, el defensa, y Nico González, en el que se confía mucho, pues duró 20 minutos sobre el campo, se lesionó y perdió el balón que supuso el primer tanto, el golazo que marcó, por cierto, desde medio campo, el Leyton Orient. Así que me parece demasiado pronto, o aquí la gente piensa que es demasiado pronto para exigir mucho a estos 4 fichajes que se piensa pueden aportar algo más, si exceptuamos a Nico, a largo plazo. Pero el ejemplo que has puesto tú de la segunda parte del Emirates es lo que le viene pasando toda la temporada. Es un equipo que es como la cruz de lo que ha sido todos estos años. Un equipo muy frágil, que en cuanto a las cosas les vienen mal dadas, en cuanto falla 2 o 3 oportunidades, es incapaz de sostenerse atrás. Y sobre todo, Kovacic, aunque ha mejorado un poco los últimos partidos, no es Rodri, no es su mismo perfil. Y aunque Guardiola sigue apostando por el mismo dibujo de cuando estaba un futbolista tan específico como Rodri, pues mucha gente le está echando en cara en que apueste por un sistema cuando no tiene el mismo jugador. Huelga decir que muchos aquí, aunque sí que han hablado bastante bien de Nico González, tampoco piensan que sea el mismo perfil, y bueno, pues muchos piensan que el gran talón de Aquiles, el gran problema que tiene este equipo, aunque es mucho decir en un equipo tan grande como el City, que dependa de un solo jugador, es que con la caída de Rodri se ha caído todo el castillo de naipes abajo.
Una pregunta más. ¿Alguien pone en entredicho a Guardiola recién renovado? Tú lo has dicho, después de la pila de títulos que ha ganado en los últimos años, ¿o es absolutamente intocable allí en el Etihad?
Es muy intocable, es muy intocable. Es verdad que sí que se le ha criticado, sí que se han empezado a sacar, imágenes, incluso en el vestuario, gritando absolutamente fuera de sí, algo que aquí llama muchísimo la atención a sus jugadores. Y sí que se ha criticado un poco el ver a Guardiola por primera vez con esa fragilidad, pero nadie se ha atrevido, en voz alta o muy pocos, algún comentarista sí que ha sido un poco duro con él, para poner en cuestión, un hombre que ha llegado al City a ser, el equipo que ha ganado 4 Premier League seguidas, que ha ganado una Champions League, y que, ha sido capaz de situar al equipo, yo diría que junto al Real Madrid, los 2 equipos más potentes de la última década, desde luego de los últimos 5 años en la Champions League. Esa renovación yo creo que fue el espaldarazo que él necesitaba y no está ni mucho menos en entredicho. Incluso ya digo, Kun Agüero acaba de decir en una entrevista que es el único que puede dar la vuelta a esta situación, y ya sería lo que le situaría todavía más en el Olimpo. Si Guardiola este año, tal y como va la cosa, es capaz... la Liga la veo imposible, está a 15 puntos del Liverpool con un partido menos, pero es capaz de enderezarlo tanto en la Copa como, por supuesto, en la Champions League, estaremos hablando que están en el Olimpo. Eso sí, si cae ante el Real Madrid en esta eliminatoria y no consigue ni un solo trofeo, Yo incluso me diría, y algunos lo han apuntado, que sería el propio Pep Guardiola el que daría ese paso atrás.
Alfredo Benito, Inglaterra, la última hora del Manchester City. En un ratito, en 5 minutos, comienza la rueda de prensa de Pep Guardiola y Rubén Díaz en la previa del partido de mañana. Alfredo, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo a todos, hasta luego.
No llega en un gran momento el City, Carlos, pero claro, con esos futbolistas, amigo, siempre hay que tirar. Bernardo Silva, Foden, Kovacic, Haaland, Rubén Díaz, claro, algunos no están en el mejor momento, pero son gente muy peligrosa.
Claro, y es esperable que en este tipo de partidos, a lo mejor Guardiola se pueda sacar algún conejo de la chistera tácticamente, intente inventar algo que le dé al equipo algo que de momento no ha tenido o algo que entienda le puede sorprender al Real Madrid. Ante este tipo de rivales yo creo que nadie puede estar tranquilo, no. Porque son futbolistas de un nivel extraordinario y lógicamente uno de los dos se va a quedar a las puertas de los octavos de final, con lo cual máximo respeto, y es verdad que el City no es el gran City de los últimos años, pero en cualquier caso hay que tenerle mucho cuidado.
Y de esa fragilidad defensiva que comentaba Alfredo, tiene que sacar provecho el Madrid, que si algo tiene es pegada, evidentemente,
porque
arriba tiene muchísimo potencial, muchísima pólvora.
Será una de las cosas interesantes saber, porque claro, si el City va a salir como ha hecho otros años, muy arriba, presionarte muy arriba de manera agobiante, insistente, eso a este Real Madrid le puede venir bien, buscando la espada de la defensa para utilizar la velocidad de tíos como Vinicius, Mbappé, Rodrigo, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor idea otra manera de atacarle al Real Madrid, precisamente sabiendo que el equipo de Ancelotti sufre cuando no tiene tanto espacio, esperándole un poco más atrás. No sé un poco cómo planteó el partido, por ejemplo, aquí en la eliminatoria aquella de hace unos años contra el Atlético de Madrid, que todo el mundo pensaba y al final se metió muy atrás a esperar.
Con el autobús puesto.
Por eso digo que ya veremos qué inventa Guardiola, porque seguro que él le está dando vueltas a la cabeza a ver por dónde le puede meter mano al Madrid, pero el Madrid tendría que hacer valer lo mejor que tiene, que es de medio campo para arriba.
Pita el francés Turpin, que es un árbitro de grandes recuerdos para el Madrid, la
totalmente,
verdad.
Sí, ya es un veterano, es un buen árbitro, tranquilo, muy experimentado. Al Real Madrid le ha pitado en 7 ocasiones, entre ellas la final de París contra el Liverpool, y tiene muy buenos números porque el Madrid ha ganado de esos 7 partidos, ha ganado 6 y ha empatado 1. O sea que en ese sentido son buenas perspectivas, pero vamos, más allá de Turpin, que es un buen árbitro sobre todo, poco más hay que decir.
El Madrid, por tanto, en Manchester, esperando el partidazo de mañana. El Atlético, sin embargo, descansando, al igual que el Barça, puesto que están clasificados ya para los octavos de final. En un momento vamos con los rojiblancos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, la resaca del Atlético es bastante más calmada, porque no tiene partido inmediato. De hecho, el Cholo les concedió 3 días de descanso después del encuentro, así que no vuelven a los entrenamientos hasta el próximo miércoles. El Atlético, en realidad, si nos retrotraemos a la temporada pasada, lleva los mismos puntos que el año pasado a estas alturas, 48. La diferencia es que el Madrid y el Barça suman 8 puntos menos que la temporada anterior. Sí hay una diferencia importante en el número de goles recibidos. El año pasado el Atlético había recibido 25. y este año ha recibido 15, por lo tanto sí que hay una mejora defensiva realmente extraordinaria. El Atlético, Carlos, lo viste allí en el Bernabéu, tuvo un excelente Oblak, que está en un nivel muy extraordinario bueno. Desde hace ya tiempo, para empezar.
Sí, bueno, yo creo que fue el que salvó el resultado.
En la segunda parte, desde
del
luego.
Del partido, sí. Claramente, para mí fue el mejor del partido por parte del Atlético de Madrid, porque es verdad que la primera, la sensación de juego, de tener las ideas más claras, de controlar mejor el juego y el partido era del Atlético de Madrid, pero es que solamente chutó a portería el penalti.
Claro, ahí es lo que comentaba, por ejemplo, Jiménez después del partido. Nos falló la finalización, eso el es. Último pase, porque realmente la sensación era que tenían más capacidad para llegar, pero no se tradujo en oportunidades claras de gol.
Fíjate que el Madrid tuvo dos o tres imprecisiones en el medio campo, un pase de Bellingham, otro de Ceballos al medio, que ello propició un contraataque peligroso del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que faltó esa precisión, porque unas veces, sobre todo Lino, que recibió un par de buenos balones, sobre todo uno de Griezmann, que al final se lía, tira mal, otro que tuvo también por el otro lado, por la derecha, un robo del propio Lino que chuta desde fuera del área y se le va desviado, le faltó esa precisión, y es verdad que en el tramo final no encontró la portería del Real Madrid, ni siquiera metió miedo. Pero es verdad que también el cambio de actitud del Real Madrid al inicio de la segunda parte hizo que el Atleti pues, se metiera muy atrás y eso propició las intervenciones de Oblak, el larguero de Bellingham y alguna más que no entró pues, por verdadera mala suerte.
Buen partido de Depol, que está en la línea de los últimos meses realmente a gran nivel, y luego los detalles de jerarquía de Julián Álvarez jugando entre líneas y cómo se atrevió a lanzar el penalti a Lopanenka en medio de ese escenario.
No, me quedo con la rabia que le dio a Courtois el ver cómo, bueno, esto es muy difícil evidentemente y se dice a toro pasado, pero él se lanzó a la izquierda. Y si se hubiera quedado un poquito antes, un poquito más antes de vencerse
hay
al lado...
Hay que tener mucha seguridad en ti mismo para hacer eso, ¿eh?
Mucha.
Un poco lo de Ramos antiguamente, por ejemplo, ¿no?
No, totalmente, porque si no quedas retratadísimo y se te pone la cara colorada, pues como le pasó en su día a Bernardo Silva con aquel penalti que tiró la tanda de penaltis a las manos de Lunin. Pero bueno, el caso es que Julián es un futbolista determinante y este tipo de cosas las hacen los grandes porque las saben hacer.
Bueno, quedan 15 partidos por delante, que son 45 puntos en juego. En casa ha sumado 30 puntos sobre 36 el Atlético. Tres siguientes partidos en casa: Celta de Vigo este sábado, Atleti de Bilbao y Barcelona. Ojo a este partido, 15 y 16 de marzo, que va a ser importante. Y fuera han sumado 19 puntos, es el tercer mejor registro de la Liga tras Barça y Real Madrid. Pero fíjate que lo que viene ahora, Carlos, son partidos de los de abajo. Y ojo con los de abajo ahora, que muerden y mucho, Valencia, Getafe, Español y luego Sevilla y Las Palmas. Pero sí es verdad que el Atlético transmite sensación de equipo confiable, ¿no? De equipo que va a competir esta liga hasta el final.
Es que además lo que le está pasando este año es que, bueno, sin ir más lejos, el último partido antes del derbi contra el Mallorca, la segunda parte pues se hizo mucho el remolón, no acabó de tener la fluidez ni la tranquilidad para sentenciar el partido, pero al final los acaba ganando. Y al final, como tú decías, el registro este que has dado de los pocos goles encajados esta temporada.
Sí, solo 15.
Porque en goles a favor hay una desventaja tremenda. O sea, el Barça lleva una barbaridad
de goles.
Es que
el año pasado hizo más goles que este, llevaba 45.
Claro, o sea, sí. Pero era mucho más poco fiable o más endeble en defensa y eso le condicionó. Pero ya digo, aquí el problema del Atlético de Madrid no lo tiene atrás este año. Lo puede tener en algún determinado momento si se atasca en ataque. Es raro porque con lo que tiene arriba parece imposible pensar que no va a marcar en alguno de los dos partidos, pero en cualquier caso lo que yo creo es que la Liga se va a decidir en los últimos dos o tres partidos.
Sacó un punto muy importante el Atlético en el Bernabéu. No es fácil arrancar puntos en el Bernabéu, sufrió durante la segunda parte, pero aguantó, como ya nos tiene acostumbrados en otros partidos, y mostró que tiene pólvora, aunque obviamente no tuvo tantas ocasiones como en partidos precedentes. 1:33, vamos con el resto de los madrileños. Y comenzamos con el Getafe, que viene de ganar al Alavés 0-1 en Vitoria, gol de Arambarri. Este 2025 del Getafe, quitando el 5-0 de la Copa frente al Atlético de Madrid, está siendo realmente extraordinario. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, victoria muy importante, la de ayer en Mendizorroza para los de José Bordalás, en un partido de pocas ocasiones en la que gracias al penalti transformado por Arambarri consiguieron sumar de nuevo otra victoria lejos del Coliseum. Ya son tres consecutivas y el Getafe sigue sin perder, como tú bien has dicho, en Liga en lo que va de 2025, que le hace alejarse esto de los puestos de descenso. Decimocuartos son los azulones, 5 por encima del descenso. Bordalás, tras el encuentro, valoró así el trabajo de los suyos para llevarse la victoria en el feudo del Alavés.
Ellos han apretado, como es normal en segundo tiempo, pero el equipo con mucho orden, con otro ejercicio de supervivencia, ha sabido interpretarlo y sacar los tres puntos. Felicitar a los jugadores porque han hecho un trabajo extraordinario.
Volvió David Soria también a la portería tras su fractura de la nariz con una máscara, aunque esta máscara le duró poco tras un tiro de Carlos Vicente que se estrelló en el larguero y cuajó un gran partido con dos buenas intervenciones. Los más destacados del encuentro fueron Diego Rico, Domingos Duarte y Terrats, una de las tres incorporaciones de este mercado invernal, y también destacar que Borja Mayoral disputó toda la segunda parte. Las jugadas polémicas, el penalti de Getafe tras un codazo de Azcar sobre Alderete, aunque en la repetición se ve cómo impacta claramente el codo sobre la cara del jugador del Getafe, y el Alavés reclamó un penalti sobre Toni Martínez por un empujón de Diego Rico. Un Diego Rico que tras el partido en los micrófonos de Movistar hablaba de los nuevos fichajes, titulares de nuevo de los tres, tanto Terrats, Bernat y Juanmi, y que en todos en este tramo de final de temporada van a ser muy importantes.
Los fichajes es importante para ayudar al equipo, tanto los que vienen como los que están, los que hemos jugado más, los que hay alguno que está lesionado. Bueno, lo importante es ayudar al equipo cuando el míster considere oportuno, y eso es el trabajo de todos.
Un Getafe que tendrá toda la semana para preparar el encuentro del próximo viernes, también fuera de casa. Lo volverán a hacer en Montilivi ante el Girona, y esperemos ya con Niom, que no disputó ni un minuto aunque estuvo en el banquillo y ya estaba disponible así para Bordalás.
Si todo le salió bien al Getafe, todo le salió mal al Leganés, que no solamente perdió en Mestalla contra el Valencia 2-0, sino que además sufrió lesiones y hasta alguna quinta amarilla que le van a limitar de cara al decisivo partido del próximo sábado frente al Alavés en Butarque. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Efectivamente, no le salió nada al Lega. Un partido frente a un rival directo era bastante importante y le condenaron al Lega dos errores en 10 minutos que prácticamente acabaron el partido. Por lo que, como dice Altamira, estos errores de falta de concentración no se pueden cometer.
Lo primero, pues en la primera parte creo que la teníamos bastante controlada. De hecho, estábamos robando bastante balones, teniendo alguna acción de peligro. Y al final, por dos acciones de concentración, que creo que podíamos haber estado mucho más atentos, pues hace que nos metan los dos goles y irnos así al partido.
Y por si fuera poco, la derrota frente a un rival directo por la permanencia, como tú comentabas, se lesionó Barišić en el minuto 4 en su debut. Habrá que ver el alcance, porque dijo Borja que tenía mala pinta esa rodilla.
La rodilla, sí.
Efectivamente, tiene mala pinta, entonces veremos a ver, de hecho, si vuelve a jugar ya con el Leganés, después de esos solo 4 minutos que disputó ayer. Renato Tapia también se fue al descanso con molestias, veremos a ver si llega para el finde. Y Neyubio la quinta amarilla, por lo que tampoco estará este finde. Así que, como dice Borja, todo mal.
Tenemos muchas cosas malas, la lesión de Borna, que probablemente sea de gravedad, la lesión de Renato, la quinta amarilla de Iván, tenemos lesionado a Cisse, o sea, creo que tenemos muchas cosas negativas de todo lo que nos ha pasado hoy.
El otro fichaje, el delantero Duke, sí que debutó también, este sí sin percances, y jugó un poco en el último cuarto de hora. El Lega descansa hoy, entrenarán mañana ya pensando en el choque vital de este fin de semana en Butarque, ya que recibe al Alavés, otro rival directo por la permanencia, y veremos si vuelve Cisse, que ya está tocando balón en solitario, porque falta hace, más aún tras la baja de Neyubo sanción y la posible baja de Tapia, que veremos si está disponible para el finde. Eso sí, vuelve el capitán Sergio González tras cumplir sanción.
El Leganés está un punto por encima del descenso en este momento tras la derrota de ayer. Insistimos, próximo sábado Leganés-Alavés, lo podréis ver en Telemadrid, lo podréis seguir aquí en Onda Madrid. Partido decisivo para el equipo de Borja Jiménez. Bueno, y el que está en un gran momento es el Rayo, aunque ha recibido dos malas noticias, especialmente la primera, la lesión de Camello, que le va a tener un buen tiempo fuera, Alejandro, ¿eh?
Sí, hemos conocido a lo largo de esta mañana dos lesiones. La primera, la lesión de Unai López, por restarle algo de importancia en cuanto al tiempo de duración de esta lesión, por una rotura muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha, que le mantendrá alejado del verde entre 2 y 3 semanas. Y después la peor de las dos noticias, la de Sergio Camello, que en el día de su 24 cumpleaños, malas noticias para él, ya que ha conocido que sufre una fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo y estará en el dique seco entre 2 y 3 meses el delantero madrileño, tal y como ha comunicado él a través de sus redes sociales.
Así pues, Camello, que se retiró muy prontito, lesionado en el partido frente al Valladolid, donde el Rayo ganó 1-0, gol de Álvaro García, que está quinto en la clasificación con 35 puntos, eso significa que está 5-7 de la salvación en posición europea y haciendo datos históricos, ¿eh?
Sí, suman y siguen los de Íñigo Pérez tras la victoria del pasado viernes, que le hacen consolidarse en esa sexta plaza que le daría acceso a jugar en Europa la próxima temporada. Y digo suma y sigue porque siguen con esa racha que ya es historia, porque ya son 9 partidos consecutivos sin perder en Liga, aunque cuando a Íñigo le preguntan por Europa, esto es lo que piensa el técnico navarro.
Sigo sin pensar en Europa y lo digo de verdad, vuelvo a decir lo mismo, pero porque es lo que siento,
3 puntos más cerca del objetivo. Feliz, muy feliz por ellos. Y volver a ganar, volver a sonreír, como dices, todos juntos, después de cómo se preparan, de cómo se quieren entre ellos como grupo. Entonces, bueno, estoy contento porque estamos 3 puntos más cerca del objetivo, pero todavía no es momento de utilizar esa palabra para mí.
Y los datos hablan por sí solos. El primero es que el Rayo en estos momentos tiene 11 puntos más que la temporada pasada, 24 tenía a estas alturas. Y el segundo, aún más sorprendente, y es que la temporada pasada el Rayo acabó la liga con 38 puntos y a estas alturas, a falta de todavía de 15 jornadas por disputar, suma 35, lo que significa que está a 3 puntos de igualar los puntos que obtuvo en toda la temporada pasada. Ya pensando en lo que viene, hoy último día de descanso de los 3 que les dio Íñigo Pérez y a partir de mañana, pensando ya en el dificilísimo encuentro del lunes que viene en Montjuïc ante el FC Barcelona, en la que, ¿por qué no?, seguir alargando esa racha de no conocer la derrota, aunque la tarea será muy difícil cuanto menos.
Os recuerdo cómo viene la próxima jornada, el próximo viernes, Girona-Getafe a partir de las 9 de la noche, el sábado juegan 3 de los nuestros, a las 2 en Butarque Leganés a la vez, 4 y cuarto Osasuna-Real Madrid en Pamplona y 6 y media Atlético de Madrid-Celta en el Metropolitano y, como decía Alejandro, para el lunes a las 9, el partido que cierra la jornada, Barcelona-Rayo Vallecano. Seguimos como todos los días pendientes del juicio por agresión sexual, presunta agresión sexual y coacciones sobre Jennifer Hermoso. Esta mañana nuevas comparecencias, la más esperada era la de la seleccionadora Montse Tomé. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la seleccionadora que bueno, pues ha tenido diferentes momentos en sus 15 minutos de intervención, al principio bueno, pues bastante dubitativa, han tenido la mirada todo el rato prácticamente en el suelo, solo miraba al juez, no ha querido mirar a Rubiales en ningún momento presente junto con su abogada en la interrogación. De hecho, Montse Tomé acudía hoy como testigo a petición de la abogada de Luis Rubiales y del abogado de Jorge Bilda. Sobre el beso ha dicho que no lo vio y que no habló con Jenny Hermoso de este momento hasta días después de que esto ocurriera. Y bueno, una de las grandes cuestiones sobre todo era dilucidar los motivos que tuvo Montse Tomé para no convocar a Jenny Hermoso en la primera lista una vez que ya era seleccionadora.
Si había recibido órdenes de arriba o no.
Eso es, y solo un mes después de ser campeonas del mundo y si Rubiales y Jorge Bilda tuvieron que ver en esa decisión. Así ha respondido a los diferentes abogados de los acusados, a la fiscal y a la abogada de la AFE.
¿Por qué razón no la convoca?
Porque creo que deportivamente no están las condiciones para ejercer lo que teníamos que hacer en esa fecha FIFA.
¿Tuvo alguna intervención el señor Rubiales en esa decisión?
Ninguna, yo ya no tenía relación ahí.
¿Con influencia del señor Bilda?
La decisión de no convocar a Jennifer Hermoso son temas deportivos y yo soy la absoluta responsable de eso.
El motivo, al menos eso declaró en el juzgado de instrucción, era, o le dijo a ella, que era para protegerla. ¿De qué?
La presión mediática que estábamos teniendo me hizo tomar la decisión.
Habiendo sido campeona del mundo significó un castigo para...
Las preguntas son absolutamente impertinentes a los efectos que estamos enjuiciando.
Pues tiene que ver que ese castigo, el no convocarla, tuvo consecuencias.
No fue un castigo. No fue un castigo. Ningún castigo.
Fue una de las pocas veces en la que ha interpelado directamente contra la abogada de la AFE y la ha mirado a la cara para decir que no fue un testigo. Y otro de los momentos importantes en su intervención ha sido cuando ha sido cuestionada por la fiscal sobre la presencia, su presencia en la asamblea de Rubiales, aquella famosa sí, donde Rubiales decía que no iba a dimitir el 25 de agosto de 2023. Este ha sido el momento.
¿Acudió usted a la asamblea del 25 de agosto en la que el señor, a mayor gloria del señor Rubiales, en la que no dimite?
Sí.
¿Quién le dijo que tenía que ir?
Jorge Bilda.
¿Le dijo que tenía que ir por sí, o para qué?
Me llamó para decirme que tenía que estar y yo le dije que por qué si nunca había ido y él me dijo que tenía que estar.
¿Y usted quería ir o no quería ir?
No.
¿Se sintió incómoda yendo a esa asamblea?
Sí, mucho.
Obligada por Jorge Bilda a asistir a esa asamblea. La comparecencia de la seleccionadora ha dejado también algún momento de tensión entre el juez, ya hemos escuchado alguno, la fiscal y la abogada de la AFE, y atención a esta última porque ha tenido, yo creo, una intervención un poquito desafortunada el juez.
No estaba en condiciones, según usted, para jugar.
Fiscal, no estamos enjuiciando a la testigo.
¿La pregunta la puedo hacer o no, señoría?
No.
Protesto. ¿No estaba jugando en el equipo mexicano donde juega?
No afecta a lo que estamos enjuiciando.
Protesto. ¿Le dio una explicación a ella de por qué no le convocaba?
Impertinente, no afecta a lo que estamos enjuiciando.
Protesto. ¿No cree que hubiera sido más beneficioso para ella si la pretendía proteger, llamarla a jugar?
No afecta a lo que estamos enjuiciando.
Protesto, ninguna más.
A ver, usted era la segunda entrenadora. ¿Usted sabe que hay un protocolo del acoso? ¿Es así o no?
Nunca he hablado con nadie de la federación sobre eso.
Bueno, pero usted era la subdirectora, la segunda de la selección. Sabrá que había un protocolo y llevaban ustedes a un responsable de salvaguarda de la FIFA nombrada para en estos casos. ¿Lo sabe o no lo sabe?
Tampoco. Pues no, no, vale. Lo sé.
Proponen que se aplique el protocolo del acoso, ¿no?
Le pegamos para que diga lo que usted quiere.
No. Ahí no, para eso estamos en este procedimiento, precisamente para evitar que se siga violentando. Bueno.
No parecía, desde luego, la mejor intervención expresar que la pegarán cuando estamos en un proceso contra la violencia. Bueno, ha sido lo más destacado. También han declarado Salvador Losa, consejero del Consejo Insular de Ibiza, que junto con Rivera organizó ese viaje de las jugadoras. La verdad es que no ha dejado grandes declaraciones. Y Alejandra Hernández, que es la mujer de uno de los acusados. Rubén Rivera, el director de marketing, que ha declarado que su marido en ningún momento se dirigió a solas a Jenny Hermoso. Mañana llega el momento cumbre, porque van a declarar los cuatro acusados: Luis Rubiales, Jorge Bilda, Albert Luque y Rubén Rivera.
Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Comenzamos por la Primera Federación. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid-Castilla le gana 2-0 al sanluqueño y Gonzalo García marca los dos goles y ya suma 21 goles, de largo el pichichi en la categoría.
Así es. Qué pena que se nos cayera la agrupación deportiva Alcorcón en Mérida, que estuvo a punto de empatar el partido, pero cayó en los últimos minutos, porque si no hubiéramos dicho que es una semana absolutamente
perfecta.
Habrían
ganado todos.
Gonzalo, pues bueno, Gonzalo entrena con el primer equipo, llega al Castilla, hace sus dos goles, la victoria, vuelve otra vez al primer equipo. A todo esto acompañado del gol que sirvió para que el Real Madrid siguiera vivo en la Copa de Su Majestad el Rey. La semana es, bueno, con pocas palabras la define.
Suena que asusta, la verdad, una semana, la verdad, que maravillosa, no podría pedir más. Bastante contento en lo personal, pero sobre todo, pues, mucho más contento con la victoria del equipo, que supone los 3 puntos, y al final eso es lo fundamental, y contento de poder ayudar al equipo, y esperemos que sea así el resto de los partidos y poder llevarnos muchas más victorias. Bueno, pues como te digo, bastante buena en lo personal, pero como dije el otro día, no me atribuyo ningún mérito. Los goles que meto yo son goles de todo el equipo, y los 21 goles que llevo yo son 21 goles del Castilla, así que a seguir con la racha.
Con la modestia como bandera, que es algo que ha, bueno, elogiado mucho Raúl González Blanco a la hora de tratar como persona y como futbolista con Gonzalo. En el club, sus entrenadores le dan las herramientas para estar donde está ahora mismo, pero también deja claro Raúl que hay todavía que mejorar mucho más. Lo que pasa es que después de esta semana el crío tiene que disfrutar.
Y él, con su trabajo, su humildad y sus ganas de aprender, pues bueno, ha tenido una semana magnífica. Un jugador que, bueno, que es muy importante del Castilla, del club, y que también está ayudando al primer equipo, a ver si, bueno, con un futuro grande, pero la mejora todavía es infinita. Hay mucho por mejorar y le seguiremos empujando y ayudando y exigiendo para que cada vez pueda ser mejor. Pero bueno, en esta semana lo que toca, sobre todo hoy, es disfrutarlo, porque bueno, tiene mucho mérito lo que está haciendo, y marcar 21 goles no es nada fácil en esta categoría.
Está en Manchester en la convocatoria del primer equipo para jugar mañana. El Castilla es séptimo con 32 puntos, el Fuenlabrada un décimo con 30, porque le ganó 2-1 al Yeclano, anotando dos goles a balón parado. Sigue la buena racha del equipo de Nogales.
Sigue la buena racha, es por primera vez en la temporada, está más cerca de los puestos de playoff que de la permanencia. Y además, bueno, una victoria sufrida y una victoria que tuvo que ser con remontada, porque se adelantó el conjunto murciano merced a un penalti en los primeros minutos del partido. Fer Ruiz es un poco el Gonzalo del Fuenlabrada.
Está en racha.
Salvando, lógicamente, el número de goles. Es el que los está anotando. Anotó en la victoria ante el líder y anotó también el gol que habría la remontada para el conjunto del Fuenlabrada este fin de semana. Bueno, el míster lo tiene claro. El camino a seguir es lo que están demostrando en el terreno de juego. Diego Nogales decía esto de la victoria y de la situación del Fuenla.
Enlazar dos victorias consecutivas es muy complicado. Volver a ganar en casa, que ya llevamos tiempo sin ganar, pues también es un hecho muy bonito y muy bueno para nosotros. Y luego, sobre todo, pues que el rendimiento que da el equipo creo que conecta con todo el mundo, conecta con la afición, conecta con toda la gente que viene a vernos. Y eso al final creo que es lo que nos va a llevar a poder lograr grandes cosas. Para mí, grandes cosas es ganar cada domingo. De verdad que esa conexión equipo-afición, creo que a mí personalmente me ha encantado este partido. Creo que es algo a lo que le debemos dar continuidad, ¿no? A seguir jugando, seguir dejando todo lo que tenemos dentro, seguir ganando partidos para que cuanta más gente se enganche, mejor.
En Madrid al tanto estuvo el goleador, Fer Ruiz, el protagonista del partido, el capitán que está en una de sus mejores rachas de los últimos tiempos. Esto era lo que nos decía de su gol, del partido y de Botas en el césped.
Partidazo, es verdad que nos ha costado arrancar con ese gol de penalti 0-1, que es verdad que parece que nos tienen que dar siempre un palito para reaccionar, pero bueno, yo creo que hemos reaccionado bien, que la dinámica que estamos es positiva, que estamos siendo efectivos de cara a puerta y nada, darle continuidad a esto. Sí, era una jugada ensayada del cuerpo técnico, que la verdad que si Barbosa no lo hubiese puesto ahí, pues no lo hubiese podido meter, así que mira, ha salido todo perfecto y muy contento por el gol. Bueno, la idea es intentar darle continuidad al trabajo, luego las victorias aparecerán o no, pero yo creo que estamos trabajando bien, que el nivel de entrenamiento es bueno y es eso, al final, día a día y esperar que, pues que las cosas vayan saliendo y sobre todo que tengamos efectividad de cara a puerta, que es lo que te hace ganar los partidos.
Y segunda victoria consecutiva en casa del Atlético de Madrid B, 1-0 sobre el Hércules. El Atleti B es sexto con 33 puntos, muy cerquita de la zona de ascenso, por tanto, con gol de Rayán Velaez, que también está de moda, ¿eh?
Un gol que vale 3 puntos, que vale el rozar los puestos de playoff y que vale el volver un poco a lo que ha sido el Atlético de Madrid B de la primera vuelta, ¿no? Era algo que estaban persiguiendo después de los últimos tropiezos, sobre todo fuera del Cerro del Espino, y fue un partido épico, una victoria épica. Jugó el Atlético de Madrid B con uno menos.
20 minutos, sí, sí.
Y luego escucharemos a Torres, pero dice que fue clave el juramentarse, el unirse, el agruparse más, el protegerse más, esa expulsión a la hora de conseguir la victoria. El autor del tanto se mostraba así de feliz.
Estas últimas semanas han sido de sueño. La verdad que poder participar y disfrutar de la experiencia con el primer equipo es algo inolvidable y que a cualquier jugador nos gusta tener. Y bueno, la verdad que ellos me han tratado muy bien, me han adaptado muy bien al equipo. Bueno, al final cuando te dan esas oportunidades de poder sumar entrenamientos, convocatorias con primer equipo, te hace sentirte como mejor, te hace sentirte orgulloso de ti y en el campo lo demuestras e intentas demostrar lo que ellos han visto en ti, pues intento disfrutar de mi fútbol y hacer disfrutar al equipo.
Y la victoria pudo dejar al Fernando Torres más contento de toda la temporada. Hablaba de su equipo, hablaba de sus jugadores, hablaba de ese partido ante el Hércules y de esos 3 puntos, y lo hacía casi, casi como un padre.
Bueno, muy orgulloso de los jugadores. Creo que lo más importante hoy era recuperar ese ADN que nos había caracterizado gran parte de la primera vuelta, a pesar de esa expulsión, que quizá haya sido un estímulo más para estar más juntos, ser más un equipo. Creo que es una victoria muy importante, no solo por los 3 puntos, sino por cómo se ha producido y sobre todo por recuperar esa sensación de equipo muy, muy competitivo, incluso con 10 jugadores. Entonces, es uno de esos días que solo hay que felicitar a los jugadores porque es mérito suyo.
Y el Alcorcón, como decías, perdió en Mérida 2-1 y está en descenso con 27 puntos. En segunda federación, ¿con qué te quedas?
Nos quedamos con que Portilla pudo celebrar su partido 150 con una victoria del Móstoles URJC. Sigue persiguiendo un imposible, están a 11 puntos de la salvación, pero de momento la semana va a ser feliz en el Soto de Móstoles. Me quedo con la victoria del Navalcarnero ante el Conquense, que hace que el Naval mire más hacia arriba que hacia abajo. Importantísima la del Moscardó, que se había parado y consiguió una victoria importante y 3 puntos que le dejan en la zona media de la tabla ante el conjunto del Real Madrid C, que seguiría peleando por la permanencia. Empates de los dos mejores madrileños, Getafe B y Majadahonda, que bueno, no deja contento a ninguno de los dos. El Sanse en Melilla también empató y eso significa que la racha del Sanse continúa. Y ya lo comentábamos, el Atlético Paso es un equipo marrón. Le gana a todo el mundo, pero compite ante todos y alguno va a pagar el pato. Pues lo pagó el Unión Adarve, que cayó 3-2. Allí en Canarias. En tercera, y cierro rápidamente, Alcalá juega su liga.
Ganó 2-0.
Y empieza a jugar la suya también el Rayo B, que ganó por 3-2 a un rival directo, el Tribal, y que ahora mismo es segundo en solitario a 4 puntos del tercero.
Gracias, Pablo.
Hasta mañana.
Enseguida estamos escuchando a Guardiola, que está compareciendo todavía en rueda de prensa. Vamos antes con baloncesto. El Real Madrid ganó en Lleida y es líder en solitario en la ACB, Miguel.
Pues sí, buen partido de los blancos, que no conseguían terminar de matar el partido del todo, pero mantuvo la calma el Madrid frente a un Lleida que no se rendía y que volvía a meterse constantemente en el partido, como explica el propio Chus Mateo.
Creo que hemos sido capaces de tener la calma suficiente de no ponernos nerviosos en momentos donde podíamos ponernos nerviosos, porque han vuelto. Hemos llegado a tener una ventaja de 15 al principio, han vuelto, se han puesto por delante. Hemos llegado a tener una ventaja de 10, han vuelto, se han puesto por delante. Y hemos tenido la calma y el arrojo suficiente como para saber resolver esos momentos, ¿no?
En el último cuarto se despegó el Madrid, terminó llevándose el partido por 84-95. Un Madrid que ya piensa en la Copa, que viene este fin de semana. Y el Aleporo se levantaron del tropiezo los madrileños. El Fuenlabrada ganó en casa frente al Guipúzcoa por 92-80. Y el Cartagena cayó frente a Estudiantes por 70-80.
Y tenemos 3 minutitos, Carlos, para escuchar a Guardiola, que está compareciendo todavía en sala de prensa. Mañana Manchester City y Real Madrid.
Sí, venga, un par de reflexiones de Pep. La primera sobre las bajas, tanto de ellos, del Manchester City, como lo que mañana va a tener o no va a tener el Real Madrid y cómo lo afrontan los dos equipos.
Bueno, se ha faltado bastante más que Rodri. Si solo hubiera sido Rodri, lo hubiéramos subsistido mucho mejor, que me imagino, pero el Madrid ha sido capaz de hacerlo y nosotros no, hasta ahora, digamos. Todo. Si no me fijo solo su calidad de ataque, sino evidentemente también sus defensas, pero si lo han gestionado, al final el impacto de Asensio es bueno. La baja de Lucas, no sé si Valverde va a jugar en derecha o Carlos va a hacer alguna cosa. Mañana la alineación lo sabremos, lo veremos. Pero todo, intento todo. No solo. Todo el mundo sabe, los 4 de arriba son Masieta, Brahim o Arda Güler o cualquiera, todos tienen talento, pero no lo sé yo, lo saben todos los contrarios. Y atrás, pues dependerá de nosotros de cómo estemos arriba, si le podemos generar problemas también con jugadores que han tenido el año pasado, incluso el año pasado que nos eliminaron por penaltis, o la anterior, incluso la anterior que perdimos al final de Bernabéu con la defensa hecha, también les creamos problemas. Es decir, dependerá de cómo estemos, básicamente.
Y me quedo también con esto que ha respondido cuando le han preguntado si entiende que se juega su puesto como técnico del Manchester, bueno, después de esta eliminatoria o dependiendo de lo que pase en esta eliminatoria contra el Real Madrid.
No sé si a un doctor le piden que se está jugando el sitio, a un arquitecto si le piden jugar el sitio, si a un profesor le piden jugarse el sitio, pero no. Sé que en todos los estadios me cantan que me van a echar al día siguiente por la mañana cuando estamos perdiendo, pero no tengo esta sensación. Creo que evidentemente estoy aquí y aún tengo el sitio por lo que hemos ganado en los últimos años, si no probablemente no estaría aquí. Pero creo que por la relación que tenemos seré yo mismo el que diremos esto, no le dé la vuelta y nos daremos la mano. Eso es lo que pienso hoy, pero igual mañana me echan a la calle. No lo sé. Pero si me pides esa opinión por tu parte, no sé si tienes este deseo, pero no tengo esa sensación.
Muy interesante esta última reflexión, ¿eh? Si no soy capaz de darle la vuelta, igual soy yo el que pide la cuenta, por decirlo de alguna manera, ¿eh?
Sí, yo creo que él siempre ha tenido claro que en el momento en el que sienta que no puede ofrecerle al City lo que le ha ofrecido estos años, pues a lo mejor será el momento de decir adiós. Pero parece bastante claro también que es el propio Guardiola el que tiene la mano o la capacidad de decidir cuándo se quiere ir.
Le has visto tranquilo en todo caso, ¿no?
Sí, no, muy relajado. La verdad que no. Pep, antes de los partidos, ya sabes que domina la escena.
El escenario.
Totalmente.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3:05, en los Deportes de Telemadrid, seguiremos metiendo el bisturí en esta ocasión, en el quinto día de juicio contra Luis Rubiales. Hoy con la declaración de Montse Tomé, que ha sido por momentos tan surrealista como esperpéntica. No hay que perderse no solo lo que ha dicho, que ya lo hemos escuchado con vosotros, sino las caras que ha puesto la seleccionadora nacional. Vamos a analizar los últimos destellos que nos deja la jornada de Liga disputada ayer con un Barça que se pone a un punto del Atlético de Madrid y a 2 del Real Madrid. No pueden estar más apretadas las cosas por arriba ni por abajo, ¿eh? Con un Getafe que respira y con un Club Deportivo Leganés que empieza ya a meterse en un verdadero lío. Y luego, claro, pues tenemos la previa de la Champions con Guardiola y con un Real Madrid que acaba de aterrizar en Manchester y que tiene un agujero defensivo con 5 bajas del que no sabemos cómo se va a recuperar. Y el tema arbitral. Ayer en Fútbol es Fútbol, el palco, con nuestros tertulianos a la cabeza, dictaron sentencia. Hay que hacer limpia en el arbitraje español.
Pues hasta aquí el partido de la una con todo el resumen de la actualidad deportiva del día. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde atentos a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque aquí con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo con la última hora del Real Madrid que afronta el partido de mañana frente al Manchester City. Volvemos mañana, fieles a nuestra cita, a partir de la una en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.